Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Un cordialísimo saludo, amables oyentes, les habla Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional y miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director también del Grupo Internacional de Lectura sobre Estanislao Zuleta, y tengo pues también bajo mi dirección este programa. Antes que nada, quiero proceder a darle los agradecimientos habituales a Jorgito Benjumea, siempre tan amable y tan diligente, para garantizar que el programa llegue hasta ustedes, y a las cuatro instituciones que sin ánimo de lucro apoyan las actividades culturales de la Fundación Cultural Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería ilibros.com. Como siempre, pues a ellas nuestra más rendida gratitud. Hoy vamos a seguir trabajando sobre el tema de la escuela y particularmente sobre el problema general que he planteado como una enfermedad de la inteligencia y de la existencia, la escuela y la universidad de nuestro tiempo. Hoy trataré de avanzar en dirección a lo que son los aportes de Michel Foucault para que podamos entender la escuela en su funcionamiento como dispositivo. Yo espero, queridos oyentes, que el programa sea de vuestro interés. Estamos interesados entonces en indagar el papel y la función que cumple la institución escolar en nuestra época y en nuestra sociedad. Porque una idea idealizada, que es muy común y muy generalizada en nuestra sociedad, presenta a la escuela como un bien absoluto, como una conquista que favorece a la humanidad toda. Es un principio humanista, la escuela está a favor de la humanidad. La escuela recoge el patrimonio de saber que se ha construido en otras épocas o en el presente y se lo ofrenda generosamente a las generaciones nuevas para que éstas se cualifiquen y, por tanto, cualifiquen la sociedad en que se van a desempeñar. Entonces la escuela pareciera un lugar en el que tirios y troyanos tuvieran que acordar en que es un bien per se y que ella es ingenua, que ella está ahí sin que en su organización, en su configuración, en su función desempeñe nada distinto al bien de la humanidad. Eso es lo que queremos ir desmontando, para mostrar que la escuela es una institución que opera con un sentido muy preciso en la sociedad que vivimos y que la escuela no tiene nada de neutra. Y que la interpelación a la escuela se tiene que hacer desde el sentido mismo que la rige en relación al tipo de sujetos que contribuye a formar. Para eso he venido pues echando mano de Michel Foucault, como uno de los pensadores que nos ayudará a entender mejor qué es la escuela. Y en Michel Foucault, el concepto de dispositivo escolar y particularmente la función de disciplinamiento, pero posteriormente de configuración de las subjetividades, es muy importante. Por eso, el esquema con el que me he venido desenvolviendo sitúa tres momentos, un momento premoderno y dos momentos en la modernidad, que se pueden separar teóricamente, aunque en los hechos hay una interrelación en ellos, entre esos tiempos. Hay un tiempo premoderno donde yo decía, y por eso acudí a la cita del comienzo de Vigilar y Castigar con Damiens y el suplicio pues al que fue sometido ese regicida, decía que de lo que se trata es de castigar en el cuerpo la conducta infractora del individuo. Esa era una actitud que se tenía. No se vigilaba al individuo, no se tenían formas de rastreo del mismo, el individuo se podía desenvolver, y simplemente si el individuo cometía una falta en el orden social o en el orden religioso, recibía un castigo. Y ese castigo no apuntaba a correcciones ni a enmendaciones, sino simplemente a cobrar en la carne, bajo la forma del suplicio, por ejemplo, o de la muerte, la falta cometida. Esa era una actitud. Por ende, los poderes frente a la conducta se desentendían. No había escuela, no había procesos entonces ni de vigilancia ni de configuración de la conducta desde una institución especializada para con la niñez y la juventud, y simplemente pues los sujetos se las tenían que arreglar con cumplir lo que era menester acatar, y si no lo hacían recibían pues la sanción correspondiente. Pero después, y toda esta cosa hay que irla articulando con la aparición, desarrollo y consolidación del capitalismo, porque es que la modernidad no se puede examinar a secas. La modernidad no es un desarrollo del espíritu, la modernidad no es un desarrollo del pensamiento, la modernidad es una forma de asumir la vida y una actitud y una concepción de la vida que se corresponde con una nueva realidad socioeconómica y política que empieza a establecerse en forma desde el siglo XVI y que se consolidará a partir del siglo XVIII, que es el capitalismo. Entonces, en esa modernidad, en donde el capitalismo empieza paulatinamente a sentar sus reales, hay un pasaje de la conducta sometida al castigo, la conducta que se sanciona no moralmente, no en el alma, no en el espíritu del individuo, no en el sentimiento de culpa de él, sino directamente en la carne del individuo. Hay un pasaje al interés ya de los estados por regular las conductas de los individuos, por ende, por atender, si se quiere decir así, preventivamente, pero habría que decir formativamente, la conducta de los individuos para que estos no solamente no transgredan la normativa de la sociedad, sino que sean útiles y funcionales a las nuevas necesidades que empieza a presentar particularmente el proceso productivo capitalista. Entonces hay que formar las conductas. Hemos dicho, hay que formar a individuos aconductados. Y ahí empieza la escuela, aunque hay que entender que la popularización de la escuela será más tardía. En un comienzo, la escuela está muy destinada a sectores de élite. Pero en el momento, sobre todo en el siglo XIX, tras la Revolución Industrial, que empieza a reclamar un nuevo tipo de individuo, las ciudades crecen, se concentran, las fábricas aparecen en todo su furor. Entonces los individuos tienen que saber vivir en un nuevo modelo de sociedad, que es la sociedad urbana, la sociedad de las ciudades, pero también la sociedad de la producción fabril. Y hay que mantener un nuevo tipo de orden. Los individuos tienen que cumplir con nuevas formas que no se daban en sociedades pretéritas. Por ejemplo, la regulación en el tiempo. Alguien ha dicho que el reloj es un invento del capitalismo, porque el reloj es también la puntualidad, el aprovechamiento del minuto, etc. Entonces la escuela, reitero que en un proceso que es progresivo, porque hasta el siglo XIX todos los procesos formativos eran procesos que en general estaban dirigidos a los sectores dominantes, y donde era muy excepcional que el Estado reglara el conjunto de la educación. Podían existir instituciones controladas, dirigidas por el Estado, instituciones pues educativas, pero eso no estaba en desmedro de la existencia de formas privadas de educación. Entonces, las institutrices, la enseñanza privada y particular, por ejemplo, en la casa y siempre pues entre los sectores dominantes, permitía que hubiese una cierta aleatoriedad en la educación y cierta diversificación de la educación. El Estado no ha centralizado completamente todavía las prácticas escolares bajo su mando. Entonces hay una relativa dispersión. No había programas comunes, una forma de enseñar común. No existía entonces un patrón que rigiera a partir del Estado, desde un modelo que trazaba para todos uniformemente la formación, que eso es lo que Nietzsche en las conferencias de 1872 en Basilea empezará a señalar. De Nietzsche también haremos algunos programas especiales dedicados al examen de su concepción de la educación, pero lo traigo ahora a colación porque Nietzsche precisamente en esas conferencias de Basilea, en las que conocemos bajo el título del porvenir de nuestras escuelas, ya advierte que la amenaza que pende sobre la cultura es la centralización de todos los procesos educativos bajo el modelo de escuela en el Estado. Que el Estado se vuelva el amo que regenta todos los procesos de formación. Y el Estado se vuelve el amo porque se encarga de ser el que autoriza qué es válido y qué no es válido, qué se enseña y qué no se enseña, cómo se enseña y cómo no se enseña, para qué se enseña. Entonces el Estado se va volviendo cada vez un amo que tiende las redes de control sobre todos los procesos formativos. Y el Estado, en esta primera parte de la modernidad, tiene como interés generar conductas correspondientes con las nuevas necesidades sociales, las nuevas necesidades que ha traído consigo el capitalismo, y para generar esas conductas es menester vigilar a los individuos, controlarlos, para ir así disciplinándolos, es decir, aconductándolos. Esto nos suena a nosotros muy extraño porque pareciera ser pues que fuera algo normal que la gente aprendiera a conductarse y que fuera común en todas las sociedades. Sí, seguramente todas las sociedades necesitan individuos que acoplen con el orden que tienen, pero lo que era particular con la sociedad moderna que empieza a hegemonizar el capitalismo es que la gente tiene que empezar a registrar unas conductas muy apropiadas a las nuevas necesidades de producción, pero también unas conductas que espiritualmente adapten al individuo, lo hagan dócil a estos requerimientos y lo incorporen a disciplinas que eran muy extrañas. Un caso, el tiempo. Nosotros vemos normal hoy que la gente, por ejemplo, que los niños estén sentados en la escuela, que estén encerrados en la escuela. Uno tendría que atender el argot, el vocabulario escolar, y eso empezaría a indicarle a uno, a mostrarle luces de qué es lo que hace efectivamente esta institución. Por ejemplo, cuando en ese vocabulario estudiantil se dice, nos van a soltar. ¿Por qué? Porque es que va a haber una reunión de los rectores de la ciudad. Nos van a soltar. porque la escuela efectivamente, y por aquí voy pues perfilándome hacia Foucault, parte del principio del encierro. El encierro no es característico, por ejemplo, de la sociedad feudal. Si existen las fortalezas para la defensa contra los enemigos, las fortalezas cumplen una función defensiva, pero no es operativa para la cotidianidad de la gente en términos de su conducta. En cambio, aquí empieza a presentarse que hay que someterse a relaciones espaciales y temporales acordes con esos requerimientos que se hacen. Espaciales, un lugar donde reunirse y concentrarse y permanecer en él. Y temporales, durante un tiempo específico. Entonces la imagen del niño que sale para dirigirse a la escuela donde permanecerá todo el día y a su vez en el espacio amplio de la escuela encontraremos el espacio más particular del salón de clase y en el salón de clase su pupitre, se necesita una conducta especial para permanecer sentado con eventuales salidas al descanso, pero permanecer sentado sin protesta alguna. Y el sentarse en el escritorio y permanecer ahí, además en silencio, es una forma de aprendizaje paulatino de cómo debe comportarse cuando después lo reclamará la industria, la fábrica o posteriormente la empresa. Por ejemplo, al capitalismo le costó mucho en la revolución industrial conseguir fuerza de trabajo disciplinada para permanecer las largas jornadas que imponía la empresa o la industria en esa época. ¿Por qué? Pues porque era una fuerza de trabajo de proveniencia generalmente campesina o artesanal con un manejo muy liberal del tiempo. Un artesano, un zapatero, que tenía su pequeña zapatería, o un siervo de la gleba que trabaja en el campo, si un día se habían enfiestado, al día siguiente se autorizaban ellos mismos, por ejemplo, a no ir. O si estaban trabajando el uno en el campo, el otro en su taller y sentían cansancio, o había alguna cosa que les alterara la labor que estaban adelantando, se levantaban y entonces regulaban ellos el tiempo. O si se quiere, el tiempo había que plantearlo en términos como de larga duración para poner eso entre comillas. Es decir, tengo que entregar unos zapatos, pero entonces había un tiempo que luego internamente, en ese tiempo que se había dicho que se iba a entregar, el operario era dueño de cómo manejaba eso. Pero la industria capitalista, la fábrica, no puede permitirse eso. No puede permitirse que un trabajador que se cansa o se aburre decida irse. Entonces, lo que se empieza a generar en sectores que son analfabetas es el disciplinamiento para permanecer en un espacio. Por eso el dispositivo del encierro no es solamente escolar, es fabril, tiene su paradigma en la prisión y es delimitar un espacio, definir un tiempo en donde los individuos tendrán que acometer unas prácticas muy definidas y para que eso se pueda dar, por ejemplo, para que la gente no se vaya y para que la gente haga en el interior de ese espacio durante el tiempo establecido, haga lo que es menester hacer, entonces hay que montar un dispositivo de vigilancia, de control y de castigo. Castigo para el caso de que. Pero ya la conducta, a diferencia de aquella donde se sancionaba a posteriori de la comisión de la falta, ya la conducta está siendo anticipada, regulada para evitar al máximo la infracción. El castigo vendrá cuando la infracción acontezca, pero la infracción ha sido minimizada precisamente por la regulación de la conducta. Yo insisto que esto todavía no nos ofrece una escuela en términos generales, porque la escuela tendrá su desarrollo y su despliegue a medida que el capitalismo en su avance vaya requiriendo cada vez funciones más complejas y un tipo de fuerza de trabajo más calificada. Pero el dispositivo de control que la fábrica empieza a implementar y que lo ha tomado en gran medida de la cárcel, del sistema de prisiones, será también luego copiado por la escuela para poder mantener también una dinámica de concentración en un espacio durante un tiempo específico para que se realicen unas prácticas concretas, susceptible de ser vigiladas y controladas. Vigiladas es que nadie salga de lo que debe hacer y de la norma que se le estipula que acometa, que realice, y que nadie altere entonces lo que se espera. Pero existe el recurso precisamente del castigo cuando la infracción acaece. Pero entonces hemos salido del suplicio de la tortura en la carne para la conducta infractora a la conducta prevenida mediante un sistema de vigilancia y de control. Para poner un ejemplo contemporáneo, las cárceles siguen siendo grandes dispositivos de encierro espacial durante una temporalidad definida, por ejemplo, la de la pena del prisionero, y en donde las conductas están marcadas en horarios muy precisos del día y en lugares muy precisos del día. Se sale de tal hora a tal hora, se almuerza de tal hora a tal otra, se puede, por ejemplo, desplazar al patio para caminar en tal tiempo, etcétera, y hay toda una forma de controlar a qué horas están los prisioneros en las celdas, a qué horas se apagan las luces, etcétera, de tal manera que esas conductas no vayan a hacer ningún tipo de daño. Todavía no estaríamos en el proceso de formación de la subjetividad, que sería un tercer tiempo, y que hoy acomete la escuela. La escuela hoy vigila, controla, castiga y subjetiviza. La escuela es una institución muy afinada. Y en la medida en que se ha popularizado, esa popularización lo que significa que bajo la regencia del Estado, porque cada vez más todos los procesos educativos dependen de la autorización del Estado y por consecuencia de su vigilancia y su sanción, entonces la escuela hoy, expandida, generalizada, popularizada, permite no solamente que las conductas estén controladas, como siguen operando los colegios, etcétera, las universidades tienen un régimen más laxo, pero hay otros mecanismos de control, las notas, las evaluaciones, etcétera, pero además la escuela da un paso cualificador muy importante frente a instituciones precedentes, como por ejemplo la cárcel o la fábrica, que simplemente pueden controlar y vigilar, y es que la escuela, y a medida que se expande, que su población crece, además formará las subjetividades. O para decirlo en las palabras pues de Althusser, operará como un aparato ideológico. ¿Qué quiere decir aparato ideológico? Que la escuela será un soporte decisivo en la constitución de la ideología del sujeto. Y entonces el sujeto, modelado, por decirlo así, internamente en su propia subjetividad, acoplará perfectamente con los requerimientos que se le hacen. Entonces la escuela empieza a cumplir el papel de dotar de un saber, lo examinaremos después, no cualquier saber, los saberes autorizados o los saberes privilegiados, para el desempeño de unas funciones que quedarán entonces también sancionadas por el Estado, pero al mismo tiempo una transmisión de valores, de ideales, que van configurando la ideología del individuo, de tal manera que el gran logro que se hace es un individuo que alcanzará la idoneidad por la vía de la formación que recibe, de la formación práctica que recibe, aconductado, porque durante ese proceso formativo estará siempre vigilado para que no insufle ningún espíritu transgresor, subversivo, díscolo, desobediente, etc. Y finalmente, subjetivamente, en valoraciones, en ideales, en configuraciones de la afectividad, absolutamente identificado con las prácticas para las cuales se le ha destinado. Entonces, ahí tendríamos el logro supremo, un individuo que no será rebelde, porque no se le permitirá, porque el sistema de vigilancia, control y castigo no lo permitirá, sino que además no tiene ningún deseo de rebeldía, porque la escuela ha operado un proceso de formación de él que lo identifica con las necesidades y los requerimientos de la sociedad. Pero la sociedad no es en abstracto. Ninguna sociedad es en abstracto. La sociedad en abstracto no existe, existen sociedades concretas. Entonces la sociedad capitalista es la que recibirá los beneficios de una formación que dotará de idoneidad laboral al trabajador, que será ya no nombrado como obrero o proletario directo, sino que tendrá esa especie de estatus social que es el de empleado o funcionario. Pero ese funcionario, como he dicho, idóneo, capacitado, además psicológicamente, subjetivamente, será alguien que se constituyó identificándose con el sistema que lo ha formado y que le pide que participe como fuerza reproductiva de él mismo. Entonces, por eso es que vamos a tener que examinar de la mano de Michel Foucault todo este proceso y cómo son los mecanismos, cuál es la forma concreta y puntual de operación que hace la escuela y que le permite ser tan altamente eficiente y cumplir de manera tan, si se quiere, ideal las necesidades del capitalismo. Entonces vamos a encontrarnos con una explicación de por qué la formación contemporánea satisface doblemente la sociedad en que estamos. De un lado, resuelve las necesidades productivas que tiene esta sociedad del capital, pero de otro lado le provee los sujetos que precisamente no entrarán en ningún momento en fricción con él, sino que por el contrario, asimilados a sus valores y a sus ideales, reproducirá el sistema. Por ende, se cumplirá el cometido de que quienes son el soporte para el funcionamiento del sistema y están sometidos a su explotación, son al mismo tiempo los encargados de garantizar su pervivencia porque se identifican completamente con él. Entonces, por ahí, por esa vía donde se ha pasado de castigar el cuerpo, de vigilar la conducta, a formar subjetividades, es que echaremos mano a Michel Foucault para que nos ayude a esclarecer mejor todo esto. Muy bien, hemos llegado también al término del programa por el día de hoy, esperando solamente que haya podido captar la atención de ustedes y sobre todo dejarles el propósito de que me acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces.
Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.